Ariel con su media horita, es que los papeluchos que les entregamos están hechos para ser usados y se supone que hay gente que me agradaría que levante la mano que va a recolectar esos papelitos, allá están por el fondo, así que les diría que él también y seguramente algún otro voluntario habrá, así que quien tenga preguntas que las vaya escribiendo y agite así su pañuelo, así alguien se acerque y las recoge. Muchas gracias.
Vamos a proyectar.
Tenemos la cuestión de la proyección.
La luz, si querés, está las. Está la, sí. No, no, se ve mal. No para que me vean a mí, por favor. Se sigue viendo mal. Nosotros somos más estructurados, aparte usamos software comercial, entonces acá trajimos la, el PowerPoint. No solo me reí de tus chistes, sino que aparte me quedé callado, ¿no? Así que espero, no te pido que te rías, pero al menos. Bueno, gracias por la invitación, gracias Federico por el apoyo a Microsoft en estos temas. Traje una presentación que tiene incorporado los temas que habían planteado, los cuatro temas para discutir en el temario. Está encarada, ¿quién pasa? ¿Verdad? ¿Para más demorado? Vale. Está planteada desde un nivel un poco más alto de abstracción para discutir un poco la industria de software y cómo la vemos, porque sinceramente nos encanta venir a estos debates, ya hay chicos ahí que me conocen de haber participado en algún otro, nos pegan bastante, confieso, y a veces tienen razón, o a veces no lo merecemos, o más de una vez no lo hemos merecido. Ahora, lo que a mí personalmente, y como representante de la compañía, es lo que no nos, por lo menos no me siento bien, es cuando nos ponen como el demonio y la discusión de software libre o software propietario pasa, o Microsoft versus el resto del mundo, o Linux versus Microsoft. Hoy a la mañana estuve en otra que también estuvo Federico y chicos acá, y mucha de la discusión casi se terminó yendo a Linux Windows. Y lo que yo creo es que, digamos, para Microsoft Linux claramente es un competidor, es una amenaza importante, tenemos un gran desafío, bla bla bla, les puedo decir, digamos, todo el discurso comercial y marketing de la compañía, y nos puedo entretener un rato. Ahora, la discusión de hoy, del momento, en la que nos interesa mucho debatir, es la industria, hacia dónde va y qué va a pasar, ¿no? Y, digamos, no sé si, no traigo las respuestas, pero sí al menos traigo las preguntas. Y a diferencia así del Zulki de Federico, digamos, sí miro hacia el mercado, qué está pasando y qué pareciera que puede pasar, ¿no? Entonces, la presentación está armada corta, pero voy a tocar un poco el tema de la industria de software, algunos datos de un estudio mundial, qué números hay de los últimos 5 años y qué proyecta hacia adelante. Discutir un poco sobre el modelo de desarrollo y cómo sería un modelo de desarrollo de software libre, o cómo vemos, qué interpreto yo por software libre, y después encantado de debatirlo más con Federico. Y una grillita al final que seguro va a dar para debate, que es las ventajas que creemos que cada uno de los modelos tiene según el tipo de usuario del que estamos hablando, ¿no? Entonces, si querés, Lando, pasar a... Esta es un estudio que hizo la gente de IDC, que Federico podrá decir que son las consultoras que dicen lo que uno quiere que digan, pero bueno, son las que hay, ¿no? Y han relevado 28 países, acaban de hacer la segunda vuelta del estudio, ya se publicaron los nuevos datos. Si querés, dale 3 seguidos, Lando, que aparecen ahí las grillas. Y lo que estamos midiendo acá es la situación de la industria, la historia de la industria de la tecnología, estos hardware, software y servicios, no la industria de comunicaciones, desde el año 95 al 2001. Y las tres barras que vemos ahí es cómo ha crecido el empleo año a año, en estos 5 años que se miden en la industria, y es casi un 10% anual. En amarillo están los datos de este mismo estudio para Argentina. ¿Cómo ha crecido? Uno podría pensar que el empleo crece solo porque hay grandes empresas que están tomando gente, y en realidad la segunda columna lo que mide es cuántas empresas nuevas han surgido en este sector, y vemos ahí que es un 6,4 anual, Argentina un poco menos que la media, 3,4. Y después cómo ha crecido la facturación, cómo han sido las ventas de estos tres rubros de tecnología en este mismo periodo. Y bueno, vemos que es un 15%, Argentina, acá ya entra el efecto, digamos, de presión del año 2000, ¿no? El parate. Yo vi cómo viene la grilla, y bueno, en el 2000 y el 2001 tiene importantes bajas, ¿no? Entonces, pasamos largo, por favor, a la otra. Esta voy a pasar muy rápido, porque acá imagino que son todos técnicos o de carreras relacionadas, pero un poco explica el crecimiento y el surgimiento de empresas, por dónde ha venido, y lo que explicamos es cómo antes de los 90 existía una estructura de silos verticales, donde un mismo proveedor vendía hardware, software y daba los servicios asociados, o sea, era una estructura absolutamente estanco de proveedores. Y cómo con la aparición de la PC y el microchip de Intel, etcétera, esto se transformó de una industria de nicho, pasó a ser una industria masiva, donde la PC y las redes aparecen en, digamos, obviamente en todo tipo de empresas, llegando a la PYME, al hogar, nuevos dispositivos, etcétera, o sea, las PDA, los dispositivos portátiles. Y eso lo que hizo que la industria se acomodara en pasar esos silos verticales a hacer actividades horizontales, donde la gente se podía concentrar en los tres o específicamente en uno de esos, ¿no? Y ser exitoso exclusivamente haciendo software, o ser exitoso vendiendo servicios o proveyendo hardware, ¿no? Si pasamos largo, y esto lo que termina mostrando es cómo se abrió la brecha, cómo evolucionaron distintos esos layers, esas capas horizontales. Hardware está tendiendo una concentración de poder y de proveedores. En el 95, las 10 empresas más grandes de hardware estaban teniendo una porción de... Sin animosidad, muchachos, por favor. Yo sé que acá hay muchos amigos de Perico, pero yo traje a uno también, es uno solo, pero eran dos, por ahí está. Ah, está pasando. Ah, sí, bueno, lo tengo ocupado. Bueno, les decía, la industria del automóvil, por ejemplo, concentra a los 10 jugadores más grandes, están en el 78% del mercado, ¿no? Hardware, claramente vemos cómo hay una tendencia a la concentración, pasó del 63% al 68%. Ahora, tanto software como servicio, más marcado en software, la tendencia es la inversa. Las 10 empresas más grandes de software tienen menos mercado del que tenían hace 5 años, ¿no? Y todo esto no son datos triviales cuando analizamos la tendencia de la industria. Y cuando vemos los mismos pronósticos que habla IDC para adelante, vemos que los crecimientos más grandes, estos son los cuadritos de abajo, el crecimiento más grande está en software. Se apunta que va a llegar a un mercado de 335 mil millones para el año 2005, y el segundo crecimiento importante en porcentaje es el de servicio, ¿no? Entonces, si pasás largo, esta no la voy a leer en profundidad, pero este mismo estudio termina hablando de ocho recomendaciones o ocho temas a considerar para los policy makers, para los sectores públicos y los que preparan los marcos regulatorios de los países, a efecto de tratar de crear una industria local sólida y fuerte que permee en toda la economía y que logre eficiencia, etc. No voy a agarrarlos todos, pero solo marqué los tres que consideré que para este debate de alguna manera están influenciados por temas como el valor Federico de software libre, que son obviamente el tema del marco legal que protege la propiedad intelectual, el tema de la inversión en investigación y desarrollo, la posibilidad de ser compartida entre el sector privado y el sector público y que pueda eso ser comercializado y generar riqueza, y el tema de principios regulatorios orientados al mercado, que es no discriminar y elegir los productos y los proveedores en base a los méritos de su oferta y en base a las necesidades que cada uno tiene y no a prerequisitos, digamos, distintos, ¿no? Pasamos, si querés. Y esta, con esta lo que estamos explicando es cómo hasta hoy cómo funcionó la industria del software, porque lo que uno a veces piensa que pueden no estar considerando mucha gente cuando habla de software libre, es que esto es una industria. Que es una industria distinta a hacer autos, donde uno tiene un costo de auto, va a poder tener un costo de inversión para hacer la matricería y después tendrá el costo de producción para sacar los autos. Esta es una industria donde obviamente la inversión está al comienzo, en todo lo que es investigación y desarrollo, y después la capacidad de producción incide muy poco en el precio del producto final, ¿no? Entonces, esto es un, si quieren, el flujo es bastante sencillo. Hoy hay inversión en investigación y desarrollo que viene de del público, de las universidades o del sector público. Hay mucha, en valor absoluto hoy en el mundo, ya superior la investigación hecha por la propia industria, hecha por el sector privado, pero sigue habiendo obviamente importantes cosas hechas por las universidades que después permean y van al sector privado para que se transformen en productos. La misma industria termina desarrollando los productos y los desarrolla pensando en el cliente y pensando qué tipo de productos van a ser, pueden ser consumidos o pueden resolver una necesidad. Hay un marco o una regla del juego, llamen las patentes, llamen la propiedad intelectual, llámenla como quieran, que protege la inversión que ha hecho la industria, que arriesga y que invierte para producir ese producto. Es un marco, es una regla del juego. Obviamente se puede traer aparejado la generación de empleo, que son los datos que vimos antes de cuánto creció el empleo, etcétera, en los últimos 5 años. Los usuarios compran y consumen los productos, hay una retribución comercial, hay una recaudación impositiva para el gobierno, etcétera, y la rueda así sigue. Entonces, yo ahora cuento cómo vemos nosotros la visión de software libre de la industria de software. Y por eso hago tanto hincapié en discutir industria. Porque si quieren, en otro día o acá mismo discutimos Linux versus Windows. Pero el objetivo, como lo vemos, es tratar de discutir un poco la industria, ¿no? Entonces, como entendemos el tema de software libre o código abierto, que hoy por primera vez escuché una persona que dijo, aparte, los distintos diferenciados según el tipo de licencia, en la charla esta de la mañana, me abrió otro frente distinto, otro frente nuevo de duda. Lo niego, pero cada uno, muchos dicen cosas distintas, ¿eh? Básicamente, lo que como nosotros vemos es, hay distintos componentes bajo un único modelo de desarrollo. Lo que se comparte es un modelo de desarrollo del modelo comunitario, y esa gente que desarrolla podrán ser voluntarios que lo hacen por hobby o voluntarios que lo hacen pagados por alguien, por otro, porque tienen algún tipo de negocio asociado a eso dentro de esta industria de tecnología. Entonces, lo que vemos es que hay distintas filosofías. Hay claramente una línea muy ideológica como la de Richard Stallman que está en contra de que el software se venda. Él declara que la licencia GPL no es casualidad que sea viral, o sea que todo el código que se reescribe, todo el código que se agrega sobre lo que ya era GPL se transforma en GPL. Yo lo que leí, al menos veo cara que dicen que no, pero esto lo leí, tipo dice, no es casualidad, lo hicimos porque creemos que el software no debe ser cobrado. Entonces debe ser absolutamente libre y por eso es la visión de la licencia GPL. Ahora, hay otras filosofías absolutamente pragmáticas que dicen, bueno, uso muchas cosas de software libre para apalancar otro tipo de ventas. Entonces puedo dar un curso, puedo vender libros, puedo vender otro software que yo tengo montado sobre uno que es libre, etc. O sea, se abre una amplia gama de negocios distintos sobre el mismo modelo de desarrollo. Las licencias, el modelo de licenciamiento obviamente está aparejado con el tipo de filosofía. Creo que consideramos que GPL es muy distinto que otras distribuciones como la BSD o etcétera, que sí permiten que cierto código que fue hecho bajo un esfuerzo comunitario pueda ser incorporado en otro producto y ese producto ser comercializado. Y el modelo de negocio, bueno, es lo que acabo de mencionar, ¿no? Muy distinto según las distintas filosofías. Ahora, la pregunta que yo me hago es, habiendo visto cómo se desarrolló la industria y cómo esta es una industria de alta capacidad de inversión, ¿puede ser sustentable el modelo de innovación en el tiempo usando un modelo de desarrollo comunitario? Uno podría decir, bueno, Linux o Apache o hay muchos productos de software libre que hoy son exitosos bajo este modelo, y obviamente coincido. Lo que creo es que se crearon también
emulando, copiando o usando mucha la investigación o de universidades, o sea, el Unix apareció con una, fue una inversión pública-privada en conjunto, ¿no? Entonces, bajo ese modelo aparecieron muchos productos que son libres. La pregunta es, si se usara exclusivamente este modelo, ¿seguiría habiendo empresas y gente que invirtiera en, para arriesgando algún día recuperar esas ganancias bajo otro modelo? O sea, ¿cómo sería el nuevo mapa de la industria? Esa es la, la gran duda que tenemos, lo que tenemos, y vamos a ir a la vera. Digo, empresas como Microsoft, como Oracle, como SAP, todas las que conocemos de software comercial, viven de poder proteger su propiedad intelectual o los derechos, llamémoslo como quieran, para poder venderlos y en base a eso recuperar lo que hayan invertido en investigación y desarrollo. Entonces, esta es un poco, tiene demasiado texto, pero básicamente lo que quisimos es simplificar el debate diciendo, según el tipo de usuario y según el interés que ellos tienen, ¿qué vemos que es positivo o favorable de software libre y qué creemos que es favorable del mundo del software, de la industria del software comercial? Entonces decimos, un programador aficionado que su interés principal es aprender, tomar conocimientos y entretenerse, claramente la libertad y el acceso a las fuentes es un beneficio muy importante que le da a la comunidad del software, el modelo del software libre, y consideramos que puede darle valor al modelo de certificación y la oferta educativa que hoy existe en la comunidad de software comercial, que probablemente, tal vez en X tiempo, tenga algo parecido a la comunidad de software libre, pero que ahorita la foto que claramente vemos hoy. Cuando pasamos a una persona profesional, una persona que va a ser de esto el medio de vida y pretende lucrar con su programación, obviamente lo que busca es tener, ser lo más performante y para eso estar lo mejor capacitado posible, tener trabajo y obtener ganancias. Entonces, el soporte comunitario y el acceso a código no GPL, o sea, cualquier otro código que yo pueda usar en mis propios desarrollos y empaquetarlo para lucrar con eso, es un beneficio concreto del modelo de software libre. A su vez, el software comercial, con su educación y sus cursos más estructurados, su nivel de certificación, el soporte empresarial que puede tener por trabajar el mundo bajo el modelo de propiedad intelectual, con la protección que esto implica, puede ser una ventaja que este programador que pretende vender propiedad intelectual lo vea como algo positivo. El tercero de los rumbos que habíamos puesto es una empresa que desarrolla software, una empresa no de servicios, sino una empresa que vende ERP, un sistema de contabilidad, un videoclub, digamos lo que quieran, pero su negocio está basado en vender, no en dar un servicio, sino en ese ecosistema que dijimos de invertir, desarrollar productos y con eso venderlos repetidas veces, busca productividad y busca la mayor cantidad de negocios posible, o sea, la mayor cantidad de mercado de oportunidad. Y bueno, obviamente los productos de software libre pueden ser interesantes para complementar su oferta, para montar, puede usar Linux para montar arriba su plataforma, como puede usar Windows. Él decidirá en base a lo que le genere mayor oportunidad para su mercado o elegirá los dos, dependerá de su modelo de negocio. Y obviamente el tema en el mundo del software comercial, lo que puede ver como algo positivo es un modelo de negocio basado en propiedad intelectual con la seguridad legal que eso implica, y tener un roadmap de producto, de saber cómo vienen las nuevas versiones de cada uno de los productos, para qué fecha, y tener una visión más clara que la que puede tener bajo un modelo donde el desarrollo es comunitario, con otro nivel de prioridades, otro nivel de organización. Y por último, el cliente, y si quieren la diferencia, acá siempre discutimos con Federico, tanto privado como estatal, podemos discutirlo después en detalle, lo que tiene que evaluar para esta industria, para una decisión de software, es la propuesta de valor. Y yo siempre doy el ejemplo, propuesta de valor para mí es lo que a mí me interesa para mi necesidad. No sé, si dos personas vamos a comprar un televisor, probablemente tengamos distintas necesidades, porque tengamos distintos ambientes, sea distinta nuestra composición familiar, tengamos distintos gustos de qué programa nos gusta ver y de qué manera, y uno querrá home theater y el otro no le interesa el sonido, etc. Entonces, propuesta de valor es todo lo que a lo que yo soy sensible al momento de tomar una decisión y que me provee una u otra modelo o producto. y eso si quieren es el costo del producto, puede ser el costo total de propiedad o el costo de licencias, como quieran, digamos, dependiendo de lo que estemos, lo que nos interese en ese momento, puede ser la seguridad, puede ser la innovación, puede ser si hay o no algún riesgo legal, puede ser los tiempos en que tardan en instalármelo, etcétera, etcétera. Y acá lo que nosotros decimos, estos son áreas de debate. La verdad, un área de debate interesante es el TCO, que es uno de los temas de la reunión acá. Hay estudios que dicen que, un estudio de una consultora de IDC que midió cinco tipos de aplicaciones, Linux versus Windows, a cinco años, en cuatro dio más barata Windows, en una dio más barata Linux. Digamos, son aburridos, coincido, miden mucho más de lo que uno cree, miden downtime, miden, tiene una cantidad de, digamos, son estudios, en todo caso Nelson en otro debate podrá explicar cómo se hacen como experto de consultoría, pero miden muchas cosas, y bueno, son datos, uno los toma y los cree o no los cree, o los depura, hace drill down, los estudia, los analiza, es lo que hay, digamos, hay estudios comparativos, que algunos van a favor, otros van en contra, pero existen, y si quieren, lo que yo muchas veces rescato de esto, probablemente, seguramente no para este auditorio, pero en otros, es entender que no es que una cosa es gratis y la otra se cobra, sino que todo tiene su costo. Cuando hablamos de tecnología, el costo total de propiedad no es trivial, o sea, usar las cosas implica costos, y que algo lo enchufe y funcione, para mí puede marcar toda la diferencia, versus algo que yo pueda toquetearlo todo lo que quiera, como puede ser el mayor valor que le vea Federico. O sea que por eso insisto, es propuesta de valor en base a mis necesidades. Ahí entra el tema de lo mismo, si quiero tener los fuentes o no, si para mí tener el control y la capacidad de toquetear los fuentes es lo más importante para mi instalación, bueno, obviamente software libre será lo que más me sirva. Una plataforma absolutamente integrada en un proveedor, sea Oracle, sea IBM, sea Microsoft, versus un, no sé, N distribuciones o un producto comunitario donde mi capacidad de conocer qué va a pasar hacia adelante o la capacidad de tener un timbre que tocar puede ser que no me sirva, puede ser que no satisfaga mis expectativas, y lo mismo con seguridad, con estándares, etcétera, etcétera, ¿no? Y acá si quieren con el tema de tema fuente, bueno, lo dejo después para las preguntas, pero tengo una novedad para Federico, para que no me rete que no cambiamos. Y si quieren la última ya, pásalo por favor, bueno, ahí eso, el cliente es el juez, es lo que decimos, ¿no? El cliente elige en base a su propuesta de valor de sus necesidades. Y bueno, simplemente para hacer un cierre y tratar de compilar todo en un minuto, lo que intenté transmitirles en estos 20 minutos es lo que viene pasando con la industria, hacia el crecimiento que demostró en los últimos años y la proyección hacia adelante, cómo es una falacia o es un mito que esta industria está tendiendo a la concentración, sí tiende a la concentración en hardware, que es una industria de capital intensivo, no está pasando lo mismo con la industria de software o servicios, donde aparecen muchos, digamos, en este mismo estudio, entre el 95 y el 2005 se van a haber creado, para que se me idea, en estos 28 países, 300.000 empresas nuevas de software y servicios informáticos, o sea, es un mercado muy dinámico donde aparecen muchos nuevos jugadores. Bueno, muy rápido pasé al tema de las recomendaciones para el éxito local, que solo me interesó resaltar tres que podían estar ligadas a este debate. ¿Cómo funciona la industria? Que esta industria es de alta inversión en investigación y desarrollo para después recuperar con la venta repetitiva, al menos así la industria de software. El modelo open source, como lo entiendo, y la gran diferencia que es importante, yo por eso trato de aislarme de lo que es la discusión Linux y Windows, sino que lo que estamos hablando es un nuevo modelo de desarrollo de software, un modelo comunitario que tiene pros y contras. Y lo último que vimos es, bueno, la grilla con ventajas y de cada uno de los modelos y la conclusión que ponemos para el caso de los clientes, que son los jueces y elegirán uno u otro de los productos en base a su propuesta de valor. Y no creo que el cliente se replantee en todo momento bajo qué modelo fue desarrollado ese producto, sino que le va a interesar en base a sus necesidades la propuesta de valor que le pueda acercar un, cualquier proveedor, ¿no? Así que bueno, muchas gracias.
Bueno, vamos a hacer así.